Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Vamos con el último telegrama electoral. Acaba la campaña. El candidato socialista hace doblete para cerrar campaña en Madrid y en Barcelona. Stop. Algo no debe ir bien en las encuestas del PSOE. Stop. La encuesta del periódico de Andorra le da al PSOE entre 115 y 120 diputados, por debajo del resultado del mes de abril. Sánchez agita el miedo a lo que él llama la ultraderecha.
Se ve una derecha achantada ante una ultraderecha agresiva, crecida.
Sánchez endurece también su discurso contra el independentismo, no ha aclarado si volverá a rechazar un gobierno de coalición con Unidas Podemos. Casado en COPE dice que el PP está empatado con el PSOE.
Yo creo que estamos empatados, hay un empate técnico, además una posible caída de participación que no queremos hace que las encuestas pierdan mucha fiabilidad.
Casado quiere atraer en las últimas horas el voto de Vox y de Ciudadanos. Casado pide un voto patriótico a los electores de Santiago Abascal para derrotar a Sánchez. El PP ha cometido con Ciudadanos el error de apoyar en la Asamblea de Madrid una propuesta de Vox para ilegalizar a los partidos que defiendan el independentismo. En España no se puede ilegalizar un partido por sus ideas. El error le ha dado munición a Sánchez en estas últimas horas. Rivera ha intentado corregirlo, no del todo.
No podemos tener grupos parlamentarios otra vez en España, financiados con dinero público, alentando la violencia o aplaudiéndola.
Casado hasta ahora no se había enfrentado a Vox. Hoy lo ha hecho. Casado en Palencia ha criticado que Vox se quiera cargar el Estado autonómico. Iglesias sigue tirándole los trastos a Sánchez para la coalición de izquierdas.
Nuestra generosidad va a llegar hasta que haya un gobierno de coalición en el que se respete a nuestros votantes y no va a haber líneas rojas.
Esto pinta mal. Hasta ahora hemos estado leyendo los telegramas de los partidos políticos. A partir del domingo leeremos el gran telegrama que escriban los electores españoles. El resultado puede ser similar al de abril. Nos han contado a lo largo de la campaña los políticos una historia de polarización y de enfrentamiento, una historia que no es del todo cierta, que no es fundamentalmente cierta. Hay enfrentamiento, es verdad, pero el enfrentamiento no lo es todo en España. No hay nada que impida un acuerdo. Iremos a votar el domingo enfadados porque los políticos no han sido capaces de cerrar un acuerdo. En España no solo hay enfrentamiento. En España hay un fondo de trabajo bien hecho. En España hay un fondo de convivencia. En España hay un fondo de sensatez, de hacer cosas juntos por encima de las diferencias ideológicas. Stop. Los políticos quieren que solo nos relacionemos en función de las diferencias ideológicas. Stop. Las diferencias ideológicas no son tantas, no son lo único que tenemos. El domingo hablamos con nuestro voto. Votaremos para tener un gobierno que afronte los problemas reales. Stop. Problemas reales. Stop. Problemas reales. Votaremos para tener un gobierno que deje de enfrentarnos. Stop. Para que las fuerzas políticas se pongan de una vez por todas de acuerdo. Stop. Votaremos para que los políticos dejen de considerar al otro como el mal absoluto. Stop. El otro no es el mal absoluto, por más que se empeñen los políticos. Votaremos para que formen ellos un gobierno que reconozca todo lo positivo que hay en la gente, que es mucho. Stop. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el Parlamento de Cataluña ha citado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a comparecer el martes que viene en la Comisión de Investigación sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La comisión no se reunía desde el mes de junio, pero para el martes, además de a Sánchez, también ha citado a la vicepresidenta Carmen Calvo o al exministro Rafael Catalá. Todo apunta a que ninguno de ellos asistirá, como tampoco lo hicieron en su momento Mariano Rajoy, Sáenz de Santa María o Dolores de Cospedal. Los miembros o exmiembros del gobierno o altos cargos no están obligados a comparecer en esta comisión. El Consejo de Estado ya dictaminó en un informe que se extralimita en sus competencias porque pretende controlar las instituciones del Estado.
Y un hombre de 45 años ha sido detenido por la Policía Nacional en un bar de Marbella por pertenecer supuestamente a una organización asentada en la provincia de Málaga dedicada al tráfico ilícito de vehículos de gran cilindrada que vendía a narcotraficantes de Cádiz para traficar con droga. Carmen Cerván.
Esta banda asentada en la provincia de Málaga se dedicaba a vender coches a narcotraficantes de la provincia de Cádiz que alijaban allí la droga. La investigación comenzó en enero cuando los agentes se encontraron en el aparcamiento de una urbanización de Mijas, en la Costa del Sol, un coche con las placas de matrícula dobladas. Confirmaron que era un coche robado. En la operación, los agentes han recuperado 4 vehículos de lujo que habían sido sustraídos en Suiza, en Martos, en Jaén, y aquí en la provincia de Málaga, en Torrox y Fuengirola.
Y la bolsa cierra el día a la baja. Los mercados sienten vértigo después de los máximos de los últimos 6 meses que marcaron en la sesión de ayer. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, la semana bursátil se salda con una subida del 0,7%, lo que eleva la ganancia acumulada en el año hasta el 10%. Hoy el índice IBEX 35 ha dado un paso atrás, ha bajado 6 décimas hasta 9.393 puntos. Han lastrado hoy al mercado Inditex, Repsol y los bancos. En los últimos días los inversores han agradecido los progresos en las negociaciones entre China y Estados Unidos. Ambos países parecen dispuestos a eliminar de forma progresiva los aranceles que se han impuesto mutuamente durante su enfrentamiento comercial. Si se reduce esa incertidumbre, se reactivará el comercio mundial y se recuperará la actividad económica. Sin embargo, el acuerdo todavía no se ha firmado, por lo que todavía existe margen para las sorpresas. La bolsa de Nueva York, de momento, aguanta bien esta tarde en la zona de máximos históricos que marcó en la sesión de ayer.
Y en los deportes, hoy vuelve la Liga. Santi Duque.
Con el inicio, Pilar, de la jornada número 13 del campeonato y un partido, el que enfrenta a las 9 en el Real Arena de San Sebastián a la Real Sociedad y al Leganés. El conjunto Churi Urdín se colocará líder en solitario si consigue sumar ante un equipo pepinero colista con 5 puntos en el que debuta Javier Aguirre en el banquillo. Podrán seguir el partido en Cope Más, en cope.es, la aplicación móvil y en las opciones de audio de Movistar. Hasta ahora la noticia también está en Barcelona, pues acaba de comparecer en rueda de prensa Ernesto Valverde en la previa del choque de mañana ante el Celta. Principales titulares del técnico extremeño Barcelona, Elena Condís.
Espera recuperar a Suárez mañana. El uruguayo se va a probar ahora en el último entrenamiento. Valverde pide estar firmes y mantener el pulso tras los 2 tropiezos consecutivos. Desvela una comida con Bartomeu esta semana y asegura que siente el apoyo y el respeto del club desde siempre. Acepta las críticas y esto dice sobre su futuro y la crisis actual de resultados.
¿Te preocupa tu futuro si sigue la mala racha de resultados?
No. Hemos perdido un partido, hemos empatado otro. Si me lo preguntas hace una semana, esa rueda de prensa era totalmente, vamos, una autopista sin problemas, porque veníamos de ganar 6 partidos seguidos o no sé cuántos, y esta semana, pues bueno, a ver la semana cómo es, la semana que viene cómo es, ¿no? De la misma manera que puede cambiar todo para mal, también puede cambiar para bien.
Sobre el horario del Clásico, Valverde deja claro que no estaría bien que se jugara al mediodía, porque dice que está bien que vean el partido en países lejanos, pero que también estaría bien que lo vieran desde aquí, desde España.
Gracias, Elena. Por su parte, el Real Madrid, que mañana visita a Eibar en Ipurúa, ha ofrecido ya una lista de convocados en la que la principal ausencia es el delantero Luka Jovic. Destaca el regreso de Vinicius y de Brahim. Y en baloncesto, y 2 partidos con representación española en la 7ª jornada de la Euroliga. A las 7, Zalgiris-Barcelona, y a las 8:30, Panathinaikos-Valencia.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 12 grados en la capital, hace bastante frío ahora en el centro, cuidado con el fuerte viento que está soplando en el norte de la comunidad, donde se ha activado la alerta amarilla. En las carreteras tenemos todo de salida, por la 1 en Alcobendas y en el entorno del circuito del Jarama, en la 3 en Rivas, en la 4 en Butarque y en Pinto, y en la 5 en Alcorcón. En la M40 lo peor está en Coslada, sentido a 3, en la M50 en Majadahonda, sentido a 6, y en la M30 lo más complicado lo tenemos ahora mismo, entre los Sagrados Corazones y Avenida de América. Y la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso presentado por la Comunidad de Madrid para exigir al Gobierno Central la liquidación del IVA de diciembre de 2017. Hablamos de 377 millones de euros. Escuchas La Tarde en COPE, contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Thank you.
En unos instantes te voy a hablar de un hombre que un día soñó con ser músico y tocar quizá la trompeta, ¿no? Como suena en esta sintonía. Enseguida hablamos con Ricard Camarena, que es Premio Nacional de Gastronomía. Pero antes, ante las elecciones, ante esta jornada de reflexión de mañana y también la jornada electoral del domingo, nos hacemos también algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se va a blindar el sistema, el 10N, contra los bulos y los ataques informáticos? Pues como sabes, los españoles tenemos este domingo una cita con las urnas y a día de hoy ya hay quien tiene su voto claramente decidido, pero oye, otros, no sé si tú por ejemplo, siguen dudando. Las encuestas continúan reflejando un alto porcentaje de indecisos, una tarta del pastel muy jugosa para las llamadas fake news, es decir, esas noticias falsas con apariencia de ser reales con las que se quiere orientar el voto en un sentido o en otro. Lorena Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Ante estas elecciones, el Ministerio del Interior ha vuelto a poner en marcha un plan de ciberseguridad para blindarlas, para que todo transcurra con la máxima normalidad posible, ¿no?
Sí, ha puesto en marcha lo que se llama una red de coordinación para la seguridad en procesos electorales, algo que no es nuevo, ya se produjo en las elecciones del 28 de abril, en las pasadas generales, también en las elecciones municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo, y es una red que aglutina distintos departamentos que tienen que garantizar que precisamente antes, durante y después de las elecciones todo transcurra con la máxima normalidad posible. Aquí hay varios ministerios implicados, desde Defensa, también Interior, lógicamente, como el de Política Territorial, pero organismos como el CNI, el Departamento de Seguridad Nacional o incluso la Junta Electoral Central.
¿Y cómo se trabaja para garantizar la seguridad de unas elecciones?
Bueno, hay que decir que aquí hay tres flancos, tres frentes claramente diferenciados. Evitar que una campaña de desinformación interesada cambie el sentido del voto del ciudadano. Vamos a hablar aquí ahora mismo enseguida de las fake news. Ese es el primer flanco. El segundo es el de prevenir las ciberamenazas a las webs de, por ejemplo, de partidos políticos, también a infraestructuras críticas u organismos de la administración. Y un tercero que es quizá el más importante o el más llamativo para todo el mundo, que es blindar el sistema tecnológico de recuento de voto pues durante la jornada electoral y que tras ese sistema sepamos a ciencia cierta quién ha ganado, quién, claro, ha perdido.
Bueno, que esto es muy amplio entonces. Sí. Es seguridad a muchos niveles, podríamos decir. Vamos, si te parece, Lorena, quedarnos con esas fake news. Se habla mucho de todo esto, pero estamos ante un fenómeno reciente. ¿Y cómo surge?
Hay que decir lo primero, que no es un fenómeno reciente. Hemos empezado a hablar en España mucho de ello a través de la victoria de Donald Trump en la Casa Blanca, o esa campaña del Brexit, pero los expertos nos cuentan que no es nuevo, que ya hace 12 años empezaba a hablarse mucho en esto de espionaje mercantil, difamar a de una empresa para otra sacar rédito. Bueno,
O sea, ahora ya se hacía a nivel empresa.
A nivel empresarial. Ahora ha dado quizá el salto a lo político. ¿Cómo surgen? Bueno, hemos preguntado a varios expertos. Carlos Aldama, experto en ciberseguridad, perito informático, nos lo contaba en los micrófonos de COPE.
La mayoría de estas fake news últimamente se están preparando en diferentes grupos más o menos organizados que están en Telegram y en WhatsApp, ¿vale? Especialmente en Telegram. Entonces hay determinados grupos que lo que están haciendo pues es preparar, oye, vamos a ir contra Vox. Entonces vamos a ir atacando diferentes flancos. En economía, ¿qué os parece si? Y entonces automáticamente empiezan a generar diferentes ideas, hacen un brainstorming, ¿vale? Y suena cachondeo, pero es así, hacen un brainstorming de ideas a poner y entonces luego lo que hacen es maquetarlo de una forma más o menos atractiva y empezar a divulgarlo.
Bueno, eso es lo que nos dice Carlos. Hemos preguntado también al INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, el que más sabe de todo esto, el que quiere trabajar de forma discreta, porque hay que decir que este es un trabajo silencioso y discreto, que al que no quieren darle demasiada publicidad. Y una de ellas, una de las expertas, Ángela Valdés, situaba el origen de estas fake news.
Personas que quieren generar este tipo de noticias, lógicamente, con algún tipo de interés, bien sea desinformación o para robarnos dinero, ¿no? Dependiendo del tipo de noticia falsa, pues son ellos quienes generan los contenidos, cuidándose mucho de que parezca real, ¿no? Para que al final pues sea difícil detectarlo, aunque siempre pues hay pautas, ¿no? para poder darnos cuenta si es real o no.
Ya. Y la gran cuestión, ¿se pueden frenar las noticias falsas?
Bueno, pues como la mayoría se propagan a través de las redes, a través de Internet, esto es como intentar poner puertas al campo. Casi, casi, te diría yo, Pilar, que imposible. Si es de nivel bajo, muchas veces los expertos dicen que es mejor dejarlo correr para no darle más bombo del que se merece. Pero si alcanza un nivel más crítico, como nos cuenta Ángela, pues se puede llegar a eliminar o al menos intentarlo.
Siempre que detectemos alguna información falsa, pues podemos ponernos en contacto con los propietarios de la página web donde lo encontremos, ¿no? Para que, bueno, informarles lo que hemos visto y que ellos tomen las medidas oportunas. Pero bueno, eso no nos quita que alguien ha hecho una captura de pantalla y lo esté difundiendo pues por WhatsApp, etcétera. Entonces, realmente es difícil cortarla completamente.
Y Pilar, tú te preguntarás, o al menos pensarás, como muchos de nuestros oyentes piensan, esto de que muchas de estas fake news surgen en Rusia. Bueno, pues Carlos Aldama...
Rusia está siempre ahí, ¿no?
Putin, Rusia,
es el gran fantasma, sí, de las, bueno, fake news.
Pues Carlos Aldama nos venía a llevar un poquito la contraria en contra de eso de la creencia popular. Escucha lo que me cuenta.
Cuando se quiere y se pone un poquito de esfuerzo, en 24-48 horas esto se tramita sin ningún problema. Es fácil, no siempre es fácil de quitarlo, ¿vale? El caso de Cataluña, por ejemplo, fue bastante sencillo. Pero también es cierto que cada vez más, y sobre todo las que van con tintes de ideología política, no están alojadas en Europa, sino que generalmente están alojadas en países del este. China y Rumanía, sobre todo, es donde más están alojadas.
Rumanía, fíjate, has visto. Dice que últimamente la mayoría de estas páginas web, las URL, están ahí alojadas y es muy complicado actuar. Hay que decir una cosa, ¿cómo podemos detectar esas fake news, esas noticias que nos quieren pasar como verdaderas? Bueno, pues hay que tirar un poquito del sentido común, preguntarse quién publica esta noticia, ir más allá de titulares pantallazo, llamativos, fijarse si hay autor o autores conocidos, ante la duda no compartir a través de WhatsApp, no viralizar, dice, y aunque muchos dicen, hay noticias que parezcan reales, en realidad son tiras de humor. O sea, también hay que tirar de humor en esto de la política, ¿eh?
Pues en esto del humor en España siempre estamos a la cabeza, que eso te lo digo yo. Bueno, a ver, que esto es importante, de verdad, que el trabajo de seguridad ante el 10N no solo consiste en frenar o atajar bulos, como decimos, también ciberamenazas a las webs de los partidos o el blindaje del sistema tecnológico del recuento de voto, que esto sí que ya es fundamental.
Eso ya sí que es fundamental. Bueno, empezamos por lo primero, decirte que hay expertos en ciberdelincuencia de la Policía Nacional, también de la Guardia Civil, que trabajan, rastrean webs, foros, páginas de internet para prevenir ciberamenazas, que ciberamenazas pueden ser tanto a páginas web de distintos partidos políticos, también a infraestructuras críticas indispensables para el buen funcionamiento u organismos del Estado. Y luego ya, lo que a la mayoría le preocupa el día de las elecciones, que todo funcione correctamente, que no haya ningún problema, que el contagio pues se produzca de forma sin incidencias. Nos dicen desde Interior que hay experiencia sobre el terreno, que es un sistema hiperblindado, que además hay una parte positiva y es que el recuento a mano, el sistema analógico, como se hace primero por triplicado, primero en la mesa electoral, luego ante el juez, luego bueno, si hace falta se recuenta las veces que haga falta, pues eso garantiza. Y otra cosa, un apunte, siempre se dice esto de resultados provisionales en la noche electoral, Pilar, tú
es
vas
verdad.
A estar hablando
sí,
de eso.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues eso
ahí,
ahí estarás
en el centro de datos.
Pues ahí se dice que se dice resultados provisionales para... no pillarse los dedos, no quemarse. Y no,
claro, porque luego están las actas, efectivamente, claro, de cada mesa electoral, que hay que llevarlas esa misma noche además.
Y no pase como en otros países, que a lo mejor hasta dentro de un día, dos. El caso, por ejemplo, de Reino Unido, no se conocen los resultados uh-huh. oficiales. Y luego ya, ante muchas veces que hay un escaño que baila, que no baila, pues ya, cuando
se
pasan varios días,
y no pasa nada.
Se recuenta las veces que haga falta y ahí se comprueba para quién se lo lleva.
Pues de eso se trata, de que sea un sistema seguro y que todo esté suficientemente protegido, que
claro,
vemos
sí.
que sí. Gracias, Lorena.
A ti, Pilar.
Pues sí, resulta que un día soñó con ser músico y tocar la trompeta. Y llegó a tocar en varios combos de jazz. Pero había nacido para dirigir una afinadísima orquesta de cocineros. Y hace unos días ha recibido el Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Jefe de Cocina, el premio que distingue al mejor chef del año pasado. Y es que 2018 ha sido un año mágico para él. Después de dos décadas de lucha, de pelea, conseguía la apreciada segunda estrella Michelin. También fue nombrado Mejor Chef Internacional por la principal guía gastronómica italiana. Y a otros premios se une ahora el espaldarazo, ¿no?, a su carrera que supone este Premio Nacional de Gastronomía. Aunque hoy la trompeta solo recibe a los clientes desde una de las paredes del restaurante, sigue siendo el símbolo de una cocina que tiene mucho de eso, de jazz. Ricard Camarena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué significa para ti recibir este premio, que has recibido antes grandes chefs como Arzak, Ferran Adrià, Quique da Costa?
Pues bueno, significa eso, ¿no? Significa entrar de alguna manera en un escalafón que nunca habría pensado que podía llegar, porque la verdad es que es algo que ves de alguna manera lejos, sobre todo por la gente que ha sido premiada, porque al final los premios, los que los hacen grandes son los premiados.
Oye, hay una parte importante de este premio que has querido compartir con alguien muy especial. Mira, lo vamos a escuchar de tus propias palabras al recoger el premio.
Y el ganador es Ricard Camarena.
Tengo que agradecer en primer lugar a mis clientes, a mi equipo, porque de verdad me hacen poder soñar y hacen sostenible mis sueños, a ese núcleo duro que ya sabe quiénes son, no hace falta que los nombre, y en último lugar a mi mujer. Gracias, Mari Carmen, eres una madre.
Te has emocionado mucho, ¿eh? Ahí,
sí,
madre mía,
mucho.
Se te saltaban las lágrimas al dedicárselo a tu mujer, a Mari Carmen. ¿Qué papel ha desempeñado ella durante todos estos años en tu carrera?
Bueno, ella, aparte de ser mi pareja, es mi socia también. Y ella ha sido un puntal inigualable, porque realmente ha entendido muy bien quién era yo y también como soy, ¿no? Y ha sabido siempre complementarme muy bien. Yo siempre digo que ha sido muy generosa porque ha sabido hacerme brillar, pero sobre todo ha sabido, pues, sostenerme, entenderme y darme fuerzas. Y yo creo que más del 80% del éxito de la empresa nuestra es ella, porque ha asumido un rol que también sirve para ello, porque hay que servir a nivel de gestión, de hacer que ella entendió que yo era bueno conceptualizando, que tenía ideas buenas, pero que la constancia para que esas ideas llegaran a buen puerto la podía poner ella, y lo ha puesto siempre. Entonces, evidentemente, su papel es fundamental.
¿Tú no podrías hacer lo que hace ella?
No. No, porque no me motiva tampoco. Bueno, porque no tengo las cualidades, evidentemente. Pero soy una persona que me gusta que cada día sea diferente, intentar ver las cosas de manera distinta todos los días. Y claro, el trabajo de gestión y de operativa requiere de mucha constancia, mucha dedicación, mucha mecanización. Y son cosas que no sé por qué no entran en mi ADN. Yo soy más de jazz, ya te lo he dicho antes.
El jazz, yo no sé de qué manera puede estar presente también en tu cocina. ¿Cómo es tu cocina? ¿Cómo se lo explicamos a los oyentes?
Pues mi cocina es muy viva, porque justamente intento que cada día las cosas sean un poco distintas. Y siempre, yo creo que si algo destaca de mi cocina es la visión personal que intento poner a las cosas, ¿no? Al final lo que intento es recrear mi entorno, recrear mi despensa, pero me gusta mucho ver ese producto de maneras diferentes, ¿no? Intentar imaginarlo en contextos distintos. Y claro, la mirada que tenemos o la visión que tenemos de las cosas es muy cambiante, o en mi caso cambia con asiduidad. Por lo tanto, es una cocina que siempre está viva. Un plato cuando sale de una manera, pero cuando van pasando los días y las semanas va evolucionando, porque tal vez yo voy cambiando también la manera de ver el enfoque del plato. Entonces, evidentemente, el que espere aquí venir y comer el mismo plato una y otra vez, pues Pues no, no la va a tener. Pero bueno, yo creo que eso es lo que me atrapa a mí de, o sea, de este oficio.
Eso es un poco jazz, sí, ¿no? Sí. La improvisación, sí, ¿no?, que tiene también.
No es tanto la improvisación como la interpretación, ajá, ¿no? Porque al final la música clásica, hay un director de orquesta que marca un tiempo, que marca el ritmo que tiene que llevar, que te va diciendo más fuerte, más piano, etcétera, etcétera. Pero el jazz es como interpretas tú esa música, ¿no? Y un día puedes hacer una versión más lenta, un día más rápida, un día estás más animado y vas más por agudos, otro más por bajos, eso es así.
¿Los productos de la huerta dónde estarían? ¿En los agudos, en los graves, en qué parte? Porque sí son fundamentales en tu cocina. Creo que producís, de hecho, cultiváis vuestras propias, sí, verduras, ¿no?
Bueno, tenemos un agricultor que forma parte ya de nuestro equipo, que se encarga de cultivarlas, de mimarlas y de darnos lo que queremos, ¿no? Evidentemente para nosotros ha sido un cambio de paradigma muy grande y empezamos este proyecto con él hace casi 8 años, ya creo recordar, y ha sido fundamental porque nos ha hecho ser partes de todos los procesos y entender mucho mejor lo que tenemos entre manos, ¿no? Uh-huh. Las verduras para nosotros ahora mismo, ya hace años, pero últimamente estamos en un camino ya sin retorno, son el ADN del restaurante. No renunciamos al pescado, al marisco y a la carne, en menor grado a la carne porque no somos una zona de producción de carne, uh-huh, pero el ecosistema se construye a partir de la huerta, sin duda.
Bueno, hay que decir que estamos hablando con Ricard Camarena desde su restaurante. Él está ahí, en el Ricard Camarena Restaurante, en Valencia, ¿no? Uh-huh. Oye, si miras a tu alrededor ahora mismo, ¿qué ves?
Bueno, ahora mismo estoy sentado en la zona del bar del restaurante. Tengo a mis espaldas una biblioteca enorme de libros de cocina y enfrente una bodega de más de 11 metros de altura que forman toda la parte de recepción del restaurante. Pero estamos dentro de una antigua fábrica de bombas hidráulicas que se llama Bombas Gens, que ha sido rehabilitada hace 3 años por una fundación privada para albergar un centro de arte moderno impresionante y un centro de día para menores en riesgo de exclusión social. Y dentro de este complejo tan bonito y tan precioso está el restaurante Ricard Camarena, que es lo único que no pertenece a la fundación y es el único ingreso que tiene la fundación, atípico, el alquiler del restaurante. Todo lo demás es del capital privado del propietario, que es José Luis Soler.
Y ahora cuando te levantes, después de la entrevista, entiendo que entrarás en la cocina. No sé si tiene puertas abatibles.
No, porque no. Está abierta completamente a la sala.
Está abierta completamente a la,
sí,
sala. Bien.
Sí, sí.
¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando entres? Es decir, ¿qué es el primer producto que crees que vas a tocar esta noche para las cenas?
Tengo pendiente terminar un helado de calabaza asada, que lo había dejado medio antes, y tendré que terminarlo.
Bueno,
es
pues
lo primero que voy a hacer.
Es lo que te va a tocar justo a continuación. Eso si miras a tu alrededor, a lo que tienes ahora, si echas la vista atrás, 10 o 20 años, y te vas a tu pueblo, a Barx, ¿qué ves?
Sí, pues veo una pareja, que es mi mujer y yo, empezando en la piscina municipal de ese pueblo a hacer los primeros pinitos en gastronomía, y a los 6 meses teníamos un menú degustación puesto ya en el bar de la piscina. Fue un poco rocambolesco, pero ahí iniciamos todo el proyecto que tenemos actualmente.
Bueno, todavía no me has dicho, aparte del helado de calabaza, por lo menos uno o dos o tres platos de los que ya sé que con esas variaciones de las que decimos y, ajá, esa creatividad que luego le vas poniendo, tienes ahora mismo en la carta.
Bueno, el menú de esta noche, hay dos o tres platos que estamos, bueno, que son muy recientes. Uno de ellos son unas alcachofitas diminutas del tamaño de una aceituna, posiblemente, que van con un cremoso de caviar y aceitunas negras. Otro plato que destacaría hoy serían unas habitas, porque están entrando las primeras habitas de la temporada, que van con gambas rojas justamente asadas solo por una parte, con yema de huevo y con una infusión de ajo y gamba. Y no sé, por destacar otro plato, tal vez sería un arroz que hacemos con merluza, perejil y vino fino en rama.
Ricard, que he comido a la una, ¿eh? Pero imagínate.
Pues puedes venirte rápido, te guardo un sitio.
Bueno, Ricard Camarena, Premio Nacional de Gastronomía. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas
por
tardes.
Contarlo. Chao, hasta luego.
¡Hala! Ya va. De verdad, ¿eh? Tiene que ser siempre esa cosa, que no sé si es un taladro.
Están
¿qué?
Ahí con el taladro, sí.
O sea,
ahí
abre la puerta, sí, entonces. Ya, sí, sí. Esto, o sea, que si abre la puerta suena esto. Ya,
exactamente, cierra, bueno, cierra, cierra.
Sí, espera que cierro. Las obras en casa o en el trabajo. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Cómo convives con las obras?
Aquí, ¿cómo podemos?
Sinceramente. Y luego, la suciedad, el polvo. Y el estar todo el rato con la fregona y con la escoba. Es lo que tiene.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Cuéntanos.
A ver, tengo un mensaje para Javi y leo textualmente. Es un mensaje de Almudena de Gerona, que supongo que es su pareja. Dice: nosotros hemos comprado una casa y la cocina la cogimos en una tienda muy conocida para montarla solos. 8 meses después, aún están 2 muebles a medio montar en una habitación de la casa. Anda. Por eso, mi marido duerme allí, castigado. Javi?
Javi?
Mensaje de Almudena,
a
no te digo
más. A través de la
más.
Radio. Javi? Tú verás lo que haces.
Y nos ha llegado Pilar un mensaje importante. Nos llamaba antes un oyente contándonos que se compró unas puertas, que le trajeron otras, y al final, para compensar el error, bueno, mandaron a un señor a su casa con las puertas correctas y al final ni se llevaron las antiguas ni le pidieron el dinero. Bueno, pues nos ha llamado alguien que dice que es el conductor.
A ver, acabo de escuchar al personaje de las puertas, que soy el del camión, que me tocó ponerlo de mi bolsillo, que es que tenía que repartir muchísimas cosas y se me olvidó cobrarte. La cosa es que me tienes que dar la dirección, o si quieres tu número de cuenta y me lo ingresas.
Ay.
Que es que, joder, ando un poco justito y ando muy liado otra vez. No es la primera que me pasa. Venga, un saludo.
Ay, la gente tiene mucha guasa, ¿eh?
Ay, que
de lo
si
cual
cuela.
Yo me alegro, de lo cual yo me alegro
y
mucho.
Y si cuela, Pilar.
De tener oyentes con tan buen sentido del humor, sí, señor.
Desde luego. Bueno, cuando es el vecino el que está de obras, desde luego que se te quitan las ganas de hacerlas tú, sin duda.
Yo tenía que pintar, pero me han quitado las ganas. Los vecinos de enfrente, que pegan la cocina con mi cocina, han estado de obras en toda la casa. Tú no sabes, a las 8 de la mañana, qué martillazos para tirar todas las baldosas, quitar pintura, taladro, bueno, horrible. El polvo lo hemos compartido. Así que hemos hecho la obra las dos. Pensad ahora, en ponerme yo a pintar, pues mira, que se me han ido las ganas.
No me extraña, no me extraña, es lo que tienen las obras. Cuéntanos tu experiencia. Notas de voz al 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Por qué sube el pollo?
¿Qué precio tiene una hectárea en tu comunidad autónoma?
Las respuestas a estas y a más preguntas las encuentras en COPE, con César Lumbreras. Este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana, que ha sido muy movida. El aceite de oliva, las aceitunas, el vino...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la radio española. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía.
¡Que alguien me frene! No quiero oír un ahora le paso, que me hagan caso. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés Seguros sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con oficina conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre oficina conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo, y más si ya han robado en tu portal.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Para los autónomos y las pequeñas empresas que dan lo mejor de ellos cada semana, ha llegado la semana que da lo mejor para ellos. Del 9 al 16 de noviembre llega la semana de los profesionales a tu concesionario Nissan. Toda la gama de vehículos comerciales con descuentos exclusivos, 5 años de garantía y financiación al 0% TAE con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
¿Tú también oyes esa vocecita en tu cabeza que te dice que podrías ahorrar en tu factura? Ahora con Amena tienes fibra gratis para siempre llevándote una línea móvil. ¿Has oído bien? Fibra gratis para siempre con Amena. Llama gratis al 1413 y apaga esa vocecita. 1413. Amena.
Viento, lluvia, temperaturas bajas. El cambio de estación requiere cuidados especiales. Pero en El Corte Inglés encontrarás todos los productos que tú y tu familia necesitáis para cuidar la piel. Y sin que casi te cueste. Como un 50% en la segunda unidad de Regeneris, Luminous y Eyes de Olay. Tu espacio de belleza diario está en El Corte Inglés.
Joaquín, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá?
¿A los dos?
La vida ya te pone a prueba demasiadas veces. Euromaster te lo pone fácil. Por la compra de neumáticos Michelin o Pirelli, te regalamos combustible para que viajes donde quieras.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Como podéis ver, el nuevo Scala tiene un diseño increíble que... Pero bueno, ¿y el Scala? ¿Dónde se ha metido? Si estaba justo aquí. Esto es alucinante.
En Skoda adelantamos el Black Friday. Solo del 11 al 23 de noviembre, llévate un Skoda desde 9.300 euros con 4 años de mantenimiento y un año de seguro antes de que desaparezcan. Consulta condiciones en skoda.es.
Seguros de salud Acunsa y Clínica Universidad de Navarra. Descubra lo mejor en salud.
Solo Acunsa le garantiza pólizas con coberturas únicas y la última tecnología médica.
Ahora con un 20% de descuento para usted y un 50% para sus hijos.
Descubra otra forma de asegurar su salud en acunsa.es o en el 900 12 12 13.
Las super ofertas de día. Aceite de oliva suave La Española a 2,49 desde la primera unidad. Sí, sí, solo esta semana a 2,49. En Día, la plaza de día y día.es.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Bienergy E+ 10, el gasóleo calefacción que ahora te regala 30 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasoleo.repsol.es, introduce el código OTOÑO30 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Bienergy E+ 10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en repsol.es.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Papá, ¿me llevas contigo? Esa pregunta la hace Alvin, un chaval de 11 años, a su padre, a Frimber y Sasa, cuando se encuentran y se abrazan entre lágrimas en el campo de refugiados de Al-Hol, en la zona de Siria que continúa bajo el control de los kurdos. Han pasado 5 años desde que Afrin vio a su hijo por última vez. La historia comienza en Lombardía, en Italia, donde vive desde hace ya años la familia de origen albanés formada por Afrin y Balbona Berisha con su pequeño hijo, Alvin, por entonces un niño de 6 años. Lo que nadie sabía es que la mujer se había radicalizado a través de Internet y un día de 2014 secuestra a su hijo y se va a Siria para unirse al Estado Islámico. Desde entonces, Afrin, el padre, nunca dejó de buscar a su chaval, a su hijo, a su pequeño. La policía italiana emitió una orden internacional de búsqueda contra Balbona Berisha por secuestro y resultó que había fallecido en un combate en Siria. Pero entonces, ¿qué había sido del pequeño Alvin? No había constancia de que estuviera muerto, así que se le empezó a buscar por diferentes campos de refugiados y se llegó a la conclusión de que podría estar en la llamada área de huérfanos del campo de Al-Hol. La identidad del niño se pudo determinar por la descripción física que dio el padre y, sobre todo, por un rasgo muy concreto, una malformación en la oreja derecha. Hicieron el examen y fue concluyente. habían encontrado a Alvin. Hace 2 meses, por fin, Afrin pudo viajar al campo de refugiados para abrazar a su hijo. El encuentro fue, como te puedes imaginar, súper emocionante. El padre llora, abraza al chaval. El niño abraza también a su padre. Y esa pregunta del niño que se te clava en el corazón, papá, ¿me llevas contigo? Y no fue posible en ese momento. Afrin tuvo que regresar a Italia sin el pequeño. Imagínate qué duro, ¿eh? Han sido necesario complicadísimas gestiones y trámites burocráticos a varias bandas para la repatriación. Pero hoy mismo, a las 7 de la mañana, Alvin llegaba a Italia. En el aeropuerto le esperaban sus hermanas con los juguetes que tenía cuando se lo llevó su madre, cuando tenía solo 6 años. Ahora, fíjate, apenas recuerda el italiano. El pequeño ya está en casa, con su padre y con el resto de su familia. Por cierto, Alvin es uno de los casi 30.000 menores hijos de combatientes extranjeros que han quedado atrapados en Siria. ¡Hombre! Pedro del Castillo, ¿qué haces tú por aquí?
Pues yo no quería apilar, pero me has obligado a venir. Pilar, acabo de descubrir cuál va a ser el motivo de la extinción del ser humano.
¿Y cuál es?
Las alarmas. El día que las alarmas dejen de funcionar, entonces es el día el mundo se viene a pique. Porque es verdad que la gran mayoría de nosotros nos despertamos con alarmas. Si un día las alarmas no suenan, pues no hay nadie.
Seguiremos en el dormidos. Carro. Mira, tú,
seguiremos
gusto,
dormidos,
¿no?
No habrá nadie que vaya a trabajar, el transporte público no funcionaría. O sea que ese es el día que... Es que a mí me ha pasado hoy.
¿Qué te ha pasado?
Hoy me quedo, fíjate, son las 6:40... de la tarde
40,
y normalmente
41, 42 vale, en este 42 momento,
en este
si
momento
no te
vale, normalmente yo hago mi sección a las 4:20 más o menos, o sea, fíjate, voy retrasado ya de todo el día. Tú pones alarma,
pues es el retraso acumulado, claro, lo que claro, te ha traído a esta hora de
estoy
la tarde.
Fatal. Que si tú pones alarma,
yo pongo alarma, claro,
de en el móvil, o eres de las que todavía eres así como vintage y tiene en la mesilla
no,
de noche un relojito.
Tengo una radio despertador digital.
Oh,
es
decir, vale, dices lo de digital como para
es
que
digital,
parezcas más moderna.
Entonces
vale.
Suena a la hora que yo pongo, pero lo que suena es la radio, es decir, Herrera por la mañana.
Oh, ¿y a qué hora te lo pones?
Pues normalmente está puesto a las 7 menos 10. Si voy al gimnasio, lo pongo a las 7 menos 20 o 7 menos 25.
O sea, que no eres camastrona, ¿eh? Eres
no,
bastante
no.
Vale. Bueno, pero es un tema muy particular lo de las alarmas, porque hay de todo tipo. O sea, hay gente que, por ejemplo, se pone la alarma una vez y se levanta y punto. Y luego hay personas que se lo ponen 8 o 10 veces alarmas de cada 5 minutitos y entonces van posponiendo.
Sí, sí, sí.
¿Tú eres de eso o no?
No. Yo una vez y me levanto.
Vale, es que a mí me parece una tortura hacer eso, ¿eh? De ponerte 8 alarmas y cada 5 minutitos ir posponiendo. Hay gente que se ha levantado un lunes, ha ido 5 minutitos más, 5 minutos y al final ha llegado al viernes. Y te digo, para eso os propongo una aplicación.
A ver.
Que si llegas a 5 veces que has pasado la alarmita, directamente el teléfono mande un mensaje a tu trabajo diciendo que estás con gripe o algo malo y que no cuenten contigo. Porque eso es que estás ya hecho.
Oye, pues a lo mejor no es mala idea. A ver si te vas a forrar.
Hombre,
con una aplicación de estas.
Patentado.
¿Eh?
Queda aquí registrado.
Queda
que es
grabado,
por mí.
Queda grabado. Es de Pedro del Castillo.
Bueno, luego hay gente que pone alarmas para casi todo. Eso suele ser más de tu generación, que ya os vais olvidando de las cosas.
¿Perdona?
Y alarmita para, yo qué sé, la cocina, comprar no sé qué cosa, ir a recoger lo otro. Entonces os vais poniendo alarmitas para casi todo. ¿Eso es verdad? ¿Sí o no?
Es verdad.
¿En serio? Ah, yo pensaba, yo que me la había jugado. Y luego están, Pilar, los que ponen de alarma su canción favorita. Y eso a mí me parece que es un error. Vamos, yo lo he hecho porque al final la terminas cogiendo, detestando la canción.
Eso es verdad.
Yo,
si
por ejemplo,
tantas veces y encima para despertarte por la mañana temprano, pues ya no te gusta la canción.
No te gusta nada. A mí me gusta mucho
le
Coldplay.
Le coges tirria la canción.
Fix You de Coldplay y al final le dije nada. Y ahora me he puesto malamente de Rosalía.
Oh, pues qué antiguo estás, ¿no? Malamente hace un año que salió Malamente. Tú
bueno,
sabes que Rosalía está celebrando ahora el primer aniversario de que salió a la venta Malamente. O sea, Malamente la canción y el álbum.
Vale, ok. Y luego ya por último, están los que se ponen la alarma para despertarse temprano, para hacer algo importante, y al día siguiente, cuando se despiertan, se autoconvencen de que no era tan importante. Y entonces pasan, o sea, suena la alarma a las 7 de la mañana y dicen, va, voy a seguir durmiendo un poquito más porque no sería tan importante.
Conclusión,
lo que
Rosa, ¿tenemos una alarma para ponerle a Pedro del Castillo y decirle que ya la alarma ya?
Conclusión,
o sea, que ya que se le acabó el tiempo.
Son lo peor del mundo. las alarmas que suenan, que ¿sabes cuando pones una alarma y suena y pone va a sonar en 5 horas y 30 minutos? Eso te hace polvo. Eso es peor que la... ¿Cómo que por qué? Porque te quedan 5 horas. Otra cosa es que, por ejemplo, mañana es sábado, yo mi alarma me la pondré a eso de las 9:10.
El domingo te la pondrás para ir a votar, ¿no?
El domingo me la pongo para ir a votar.
Pues la alarma te la voy a poner yo aquí ahora, hombre.
¡Qué desagradable la alarma!
Ah, esta es buena, madre mía, esta es buena. Con esta te despiertas seguro y te levantas corriendo.
Horrorosa.
¡Adiós!
¡Adiós!
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Me llamo Leopoldo de Olivares, como mi padre. Soy abogado, como mi padre. Soy pelirrojo, como mi padre. Alérgico al polen, como mi padre. Y tengo un T-Roc, como... Tengo un T-Roc.
Lo mejor de seguir al resto es cuando dejas de hacerlo. Conduce un Volkswagen T-Roc desde 205 euros al mes. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Ahora con un 70% en la segunda unidad en más de 1000 artículos. Aceite de oliva virgen extra Coosur origen de un litro, comprando dos, la segunda unidad sale a 1,56 euros.
Y además hay 1 millón de euros en premios.
Aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Tú ganas.
Oferta válida en Península y Baleares.
En Vision Lab tienes 100 euros de descuento en la compra de tus gafas graduadas. Y con cristales progresivos, 150 euros de descuento. Y además el segundo par de cristales gratis, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Bodegas Cepa 21, el proyecto de innovación de la familia Moro de Bodegas Emilio Moro, lanza Cepa 21 2016, un Ribera del Duero extraordinario. Gracias a esta gran añada y a la Fundación Escolas, más de 53.000 niños impulsarán sus vidas a través de una mejor educación. Más detalles el próximo martes con Herrera en COPE desde la Ribera del Duero.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Doctor Tocadens, ¿por qué es importante controlar nuestro colesterol?
El colesterol malo, que todos conocemos, se acumula en nuestras arterias impidiendo poco a poco el paso de la sangre. Gracias a su composición, Oxicol es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol de Laboratorios Acta Pharma.
No me lo puedo creer, pero si me dijeron que este año no me subían el precio del seguro.
Humana, antes de renovar, compara con Rastreator entre todas las aseguradoras y encuentra siempre el mejor precio. Y además es precio final garantizado. ¡Rastreator!
¿Te acuerdas de tu juguete favorito? A lo mejor era un oso, o una muñeca, o quizás un robot. Da igual, lo que importa es todo lo que significa para ti. Tanto como saber que hasta el 21 de noviembre tienes un 25% de regalo en una selección de juguetes en El Corte Inglés y un 10% en videojuegos. Para aplicar a tus compras de juguetes del 26 al 31 de diciembre en El Corte Inglés.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado...
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business. Para todos. Solo hasta el 30 de noviembre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de descuento. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en España del año 2019.
Un premio otorgado por The Banker y PWM. Un reconocimiento a una forma diferente de hacer banca privada que no sería posible sin la confianza de nuestros clientes y el compromiso de nuestros empleados. Gracias.
CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? ¿Cómo estáis?
Bien. Pues nada, esperándote.
Bueno, oye, voy
con ansiedad.
Voy con tres chispazos. El primero, hay partido. ¿Pensáis que hay partido a estos dos días de la fiesta de la democracia y el rollo este cursi de la fiesta de las urnas?
Bueno, pues, nunca se sabe.
Pues como
ser.
El resultado sea el mismo que en abril.
Yo es que, fíjate, yo es que pienso que la cosa va a empeorar. Pues sí, en cuanto a la ingobernabilidad, porque tres claves. Creo que por parte del centro de la izquierda, considerando izquierda al PNV y compañía, claro, va a ser, el Parlamento va a ser más antisistema todavía. Podemos, aunque caiga, va a seguir siendo Podemos. Y va a entrar la CUP y Esquerra va a subir y eso va a empeorar. Por el parte del centro de la derecha, si es verdad que Vox queda segundo, como todo indica, dentro de ese bloque, Ciudadanos va a tener muy complicado apoyar a una Abascal, casi casi vicepresidente, en caso de que diera la suma. Y eso, además, imposibilitará que Casado pudiera abstenerse ante Sánchez. Por lo tanto, a mí me da, a estas alturas, oye, ojalá me equivoque, que vamos hacia un país más ingobernable todavía. Veremos, nos quedan dos días.
Lo contamos nosotros en clave, el programa especial.
Claro que sí. En clave también el preelectoral del domingo, hoy el tema del día, vamos a fijarnos en los tres grandes temazos de esta campaña. Uno, el Estado de Derecho, viene Jesús Arzalejos. Dos, la economía, estúpido es la economía, viene Fernando Fernández. Y Cataluña, lo haremos con el colega Joan López Alegre desde allí. Y por último, para mí es el sonido del día. Es un escándalo. El otro día Chávez se negó a declarar en la comisión de investigación sobre la FAFE, la vergüenza aquella de los puticlubs de la Junta de Andalucía. Bueno, pues Griñán no ha ido, Susana Díaz no ha ido, la ministra de Hacienda no ha ido y hoy han aparecido dos exconsejeros de empleo. Mira, escucha.
Que mi comparecencia no tiene más sentido que el poner en el disparadero a altos cargos del anterior gobierno socialista de la Junta de Andalucía y utilizar mi presencia por puros intereses electorales.
Este que les habla esta mañana no va a ser partícipe de transformar el Parlamento de Andalucía en un instrumento que influye de manera importante en el resultado electoral del domingo próximo.
¡Qué vergüenza! Resulta que se han tirado años comprando votos en los ayuntamientos de andaluces. Se han tirado años comprando votos con los ERE, con la FAFE, con los cursos de formación y no comparecen porque es electoralista. Carambas. Ahí lo dejo.
Te escuchamos
a partir de las 7.
Adiós.
Las obras. ¿Qué dicen los oyentes de las obras?
Bueno, pues hay quien ha convivido con obras durante toda su infancia y lo recuerda pues con mucho cariño.
La verdad es que la obra en casa es un inconveniente gordísimo, pero ¿quién nos recuerda con inmenso cariño aquella vez que tu madre se le ocurrió cambiar la cocina entera de la casa con un abuelo de 90 años, dos hermanos más y familia aparte, y estuvisteis dos semanas comiendo de aquella manera, con tu madre en la entrada de la casa guisando con un fuego de... ¿Quién no se acuerda de eso?
Claro,
aquello
¿recuerdos?
En donde duerme toda la familia Pilar en un cuarto porque se está pintando el resto de la casa. ¿Y cómo lo recordamos? Con cariño.
Claro, recuerdos imborrables.
Sí, otros.
Qué positiva esa.
Sí,
para toda
la vida.
Qué positiva.
Otros no le tienen tanto cariño al asunto este de las obras, ¿eh?
En mi caso, cumplieron los plazos, dos meses. Pero es que hace tres años y ya he cortado con los remates, porque es que han venido a muchos remates a las 4 de la tarde, que es mi horita de la siesta. A las 4 de la tarde, claro, cuando no quiere quedar nadie, ¿no? ¿Verdad? Gracias, ¿eh? Señores operarios. Vale, chatos, adiós.
Bueno, si es que no hay que dormir la siesta, hay que huir la tarde.
Sí, tanto. Bueno, y luego fijaos qué faena la de esta señora.
Buenas tardes a la tarde, tarde. Me habéis dado en el blanco. Yo me voy de este piso, me vine de Sevilla, me vine a mi tierra, a mi Granada, a un piso monísimo, lo estrené yo, pero tengo obras al lado, que se levantan a las 7 de la mañana picando y yo me voy a volver loca. Que me voy a otro sitio, me voy más para el centro, que he encontrado un piso monísimo, pues eso es lo que hago, ¿sabes? Corta el rollo. No me va bien, me voy a otro lado.
Corta el rollo. Bueno, yo no sé qué va a hacer. Desde luego, yo no sé qué va a hacer Antonio de Barcelona con su madre, porque fijaos la que tiene con ella.
Adicta a mi madre, pero solo en agosto, ¿eh? Nosotros nos vamos en agosto de vacaciones, mamá, toma las llaves por si acaso. Y cuando volvemos, nos ha cambiado de color el comedor, las habitaciones. Incluso un año volvimos y fuimos a encender la luz. Que no enciende la luz, pero ¿dónde está la llave de la luz? Había hecho regatas y nos había cambiado enchufes y llaves de la luz. O sea, una pasada. Ahora eso sí, lo deja todo muy guapo, ¿eh?
Hombre, claro. pues encantado, claro, y agradecido. La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario El País. Es el retrato de una mujer china, una mujer guapa, con pelo largo, un perfil con carácter, las cejas anchas y elegantes, ojos grandes. La mujer trabaja con un uniforme negro y rojo en un almacén con luz de tonos encarnados entre máquinas pintadas de colorado. El trabajo de la mujer consiste en clasificar paquetes. Los paquetes están apilados de forma desordenada a su espalda en una especie de contenedor del que los va sacando. Los pone, según su tamaño, en diferentes cintas transportadoras. El trabajo exige concentración y precisión. Parece sencillo, pero no lo es. La mujer de la foto puede distraerse lo justo y se puede oír en la foto el ruido de la maquinaria industrial. La mujer de la foto pasa 8, 10... quizá 11 horas delante de la cinta transportadora. Imaginemos que no está explotada. Imaginemos que no trabaja tantas horas, que solo trabaja 7 horas, que tiene sus pausas para ir al baño, para fumarse algún cigarrillo, una pausa más larga para comer tranquilamente. Imaginemos que tiene un sueldo decente. Imaginemos que ha podido pagarse un buen apartamento. Imaginemos que tiene una vida familiar feliz, que su marido la trata con cariño, que sus hijos han podido crecer sanos y estudian en un buen colegio. Sigue sonando el ruido industrial. Las cintas transportadoras esperan más paquetes. Una hora, un día, un mes, un año, 10 años ordenando paquetes. Todos estamos delante de nuestra cinta transportadora. Todos ordenamos nuestros paquetes, se llamen como se llamen. ¿Qué puede darnos algo de alegría no después de los paquetes, sino con los paquetes? ¿Puede haber alguna alegría mientras estoy colocando este paquete?
Dos minutos para las 7, cae a la tarde. Es una tarde de viernes que nos lleva inevitablemente hacia la reflexión, pero antes, entre otras cosas, tenemos que...